Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Yo no me aceptaba primero a mí. Desde chiquito aprendí a usar esta máscara de la sonrisa para tapar todo este dolor, pero es una forma de arma, es una forma de cuidarme. Me acuerdo que mi papá en un momento me dijo, es que tú tienes que ser el gay más masculino que existe, porque así es la única forma en la que la gente te va a aceptar y va a decir, ah, bueno, sí es gay, pero es súper masculino. Llevas estas emociones de rechazo, de no merecimiento, de pronto eso es algo que ya tu cuerpo está acostumbrado a estar en ese estado. Y yo todavía me encuentro de pronto diciendo, ¿qué es lo que realmente soy yo?
En esa relación contigo, Cristian, ¿cómo vas?
Si yo no me amo, no puedo estar en una relación sana y no puedo saber qué quiero en una relación. Pero cuesta, la soledad cuesta y cuesta un chingo, ¿eh?
¿Cuál es la esperanza que hace que todavía sigas repitiendo el mismo error?
Mi esperanza en la justicia a veces es un poco tóxica. No quiero desconfiar de lo que creo que ya he aprendido a confiar en mí. Ay, me encanta. Por lo menos quiero que diga en mi obituario, este güey intentó todos los días ser una mejor versión de sí.
Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy tenemos a un invitadazo. Él es cantante, es actor, es compositor, próximamente escritor y es un rebelde. Lo tengo que decir porque lo es en personalidad. Estoy hablando de Cristian Chávez. Bienvenido.
Bienvenido, Cristian.
Hola, hola. Pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por invitarme. Estoy listo para platicar y para estar un rato aquí con el público y platicar de cosas honestas.
Muy bien. Estás en el Cristian. Lugar donde errar está bien visto.
Ah, perfecto.
Exactamente.
Exactamente.
Ya tuve que haber estado aquí antes. Ya, perfecto.
Aquí siempre, Cristian, empezamos con... Tenemos varios tipos de errores.
Okay.
Y siempre empezamos con un error que su nombre es un poco extraño porque es el error preferido. Y lo llamamos error preferido no porque a uno le guste andar cometiéndolo, sino porque uno mira hacia atrás y aún siendo consciente es posible que uno haya cometido un error muchas veces. Y es posible que aún lo cometas o de pronto no, pero que te acompañó durante un tiempo importante.
Sí.
¿Cuál ha sido tu error preferido, Cristian?
Yo creo que romantizar las situaciones, las cosas, las personas, la carrera, todo. Yo creo que el romantizar es un error que he hecho una y otra vez. Y no lo sé, yo creo que tiene que ver muchísimo con la forma, uno, en la que mi generación fue educada, ¿no? O sea, desde las películas que veías, las canciones que escuchabas.
Y aquí es Disney, mira.
Ajá, bueno, exacto. De entrada, ¿no? Ese amor romántico, ese pensar que entonces si tú le echas ganas en tal y en tal, entonces mereces tal y entonces va a pasar. Y si tú eres bueno, entonces si eres bueno y justo y trabajas duro, digo, pasa, ¿no? Pero no quiere decir que porque cumples con esas cosas consigues lo que quieres, ¿no? En cuestión, obviamente, a relaciones, pues es también esa parte, ¿no? Que uno dice, todas las películas de antes era así de, se encontró la sirenita al príncipe y ya quería dejar a su familia y lo que fuera con tal de poder estar con él, aferrada, ¿no? Y vivieron felices para siempre y todo esto. Entonces, creo que ese ha sido un error que se repite toda mi vida y que lo repito toda mi vida. Y que a pesar de que estoy en terapia y lo trabajo, y hay una línea en la que es ser soñador y continuar siendo un soñador, porque creo que eso es algo que conforme tú, yo cuando estaba más chavito veía, ¿no? Con la edad te decía, ¿por qué las personas de 30 y 40, mis papás, como que se vuelven como, ay, no, eso no, y eso no va a pasar? Y la gente como que empieza a perder esas ganas de...
Sí.
Y creo que ahora que tengo 40, entiendo que es la misma vida, ¿no? Que te va como dando unos cachetadones hasta que de pronto dices, no, bueno, esto no es la forma. Y yo lo que he tratado como de buscar es encontrar un balance entre no esperar mucho, pero tampoco volverme como de, pero es complicado.
A veces uno guarda una esperanza en un tema, a pesar que repetidamente sepa uno que romantizar como que no funciona, o si esto tal cosa o esta tal otra, pero uno guarda cierta esperancita que hace que uno vuelva y cometa el mismo error, que de pronto algún día no va a ser un error, ¿no? Pero en tu caso, Cristian, ¿cuál es la esperanza que hace que todavía sigas repitiendo el mismo error?
La justicia. Yo creo que la justicia es la esperanza que tengo, que siempre me hace creer que las cosas van a cambiar, o sea, que va a cambiar la forma en que la vida me recompense o las cosas salgan. Siento que hay una parte, mi esperanza en la justicia a veces es un poco tóxica en ese sentido.
¿Cómo lidias con eso cuando no sucede? ¿Con frustración, enojo, rabia que te da?
Sí, me da mucha frustración, tristeza. Dudo de mí en todos los sentidos, ¿no? O sea, el merecimiento, ¿no? También de, no, bueno, es que no me merezco. O no, es que qué tonto fui, porque igual y pensé que yo... O sea, lo peor de todo es que creo que se vuelve un lugar común, porque al final sabes que por lo menos en ese lugar común tienes el poder, tienes el control de esa situación, ¿no? Cuando te desapruebas y te encuentras no merecedor y como que te pruebas a ti mismo de una vez más, creí que esto iba a pasar porque hice esto. Pero claro, ¿no? O sea, y me refiero a que te regresa a ese mismo punto porque te da el control, porque por lo menos es... Yo creo que yo le tengo mucho miedo a lo desconocido en algunas cosas que hago. Entonces trato siempre como que el cuerpo siento que lleva una costumbre y una forma de que se aferra a las cosas, ¿no? Y si tú llevas estas emociones de rechazo, de no merecimiento, de pronto eso es algo que ya tu cuerpo está acostumbrado a estar en ese estado, ¿no? Entonces cuando de pronto le dices, no, esto no está, que lo hago mucho en terapia, ¿no? Que digo, no, esto no está bien, tengo que hacer esto, tengo que llegar a sentirme solo o irme a mi casa y estar un fin de semana. Y puedo estar el fin de semana viendo televisión o viendo una peli sin sentir es que no me ha hablado nadie, es que le tengo que hablar a alguien, es que como que esas partes, siempre lo conocido, como dicen por ahí, más vale diablo conocido que nuevo por conocer. A veces me he dado cuenta que la pelea con mi propio sistema es que no quiere cambiar, o se aferra a algo que dice, oh no, como la película esta de Intensamente, ¿no? Que como que empiezan todos a correr de un lado a otro. Creo que es eso.
Es un poco lo que tú estás un poco diciendo, que tenemos un poco de memoria.
Sí.
Y recurrimos emocional a lo mismo porque es como lo conocido.
Sí.
Y da mucho miedo cambiar.
Y puede que la razón vea muchas cosas y entienda cosas, pero son memorias afectivas que están ahí.
Sí. Y la verdad es que la esperanza de que la justicia también, conforme uno lo ve, porque eso también, la justicia conforme tú la ves, es distinta a lo que cada uno ve de lo que es justo.
Sí, justamente hemos hablado de eso, como qué es justo para ti.
Y luego también me pregunto, ¿será que, porque creo en la reencarnación, ¿no? Entonces digo, ¿será que yo mismo decidí venir a este mundo a través, o sea, pasar siempre injusticias y tengo que pasar por ese lugar? O sea, por esa decepción, por eso, ay, casi iba a ser tal proyecto, ay, casi la gente iba a reconocer tal cosa, ay, casi, el casi, 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 casi. Y lo peor de todo es que me trato de hacer el, no, ya, me va a valer madre, y ya, y siempre llega algo que me vuelve a poner en la misma situación. Y es algo que se repite también, constante.
Yo creo que hay un dilema ahí que la gente que tiene el tema de la justicia y la injusticia vive mucho, y es cómo perder la esperanza sin perder la esperanza. Que es una paradoja ahí.
Claro, porque pues si pierdes la esperanza también dejas de hacer cosas, sí. Y dejarías entonces
de luchar
por tus sueños.
Es justo lo que yo decía, lo del balance, ¿no? O sea, de no tener expectativas, pero tampoco estar de... ¿No? Porque entonces si no vives la vida y no tienes algo que te prenda, pues no vale la pena.
Es que lo de las expectativas también, o sea, ¿cómo? Yo siento un poco como, ¿cómo no vas a tener expectativas en la vida?
Sí.
O sea, porque nosotros hacemos esto con tanto esfuerzo que tenemos una expectativa.
Sí, sí, sí.
Tú haces un disco con una expectativa.
Sí, sí, sí.
Me animo que la hagas diciendo, ojalá nadie lo escuche.
Sí, sí, sí.
Seguro, seguro. Además, ¿qué lo mueve a uno? Pues lo mueve a uno algo que es valioso para uno y que uno espera que si eso es valioso para uno, pues se dé, ¿no? El tema es que con la misma fuerza con la que uno se arma expectativas, con esa misma fuerza tiene que aceptar profundamente que no todo es viable y que no todo es posible y que no siempre es cuando uno quiere.
Sí.
¿No?
Sí.
Y seguir. ¿Qué sería la vida sin sueños?
¿Podemos hablar de tu test tantito?
Claro, claro, claro.
Pues a mí me llamaron varias cosas la atención. Estoy que me pregunto, ¿no?
A ver.
Porque a Cristian, bueno, le salieron tres heridas, tres dolorcitos, pero en la parte de amenazas y de estrategias salió algo que de entrada yo no me esperaba, y es que salió que hay cierto nivel de exposición social que podría estresarte. Y como estrategia salió que podría ser muy bueno evitando ciertos contextos sociales que me producen cierto malestar. Y uno suele asociar, yo sé que no es cierto, reconozco mucha gente que no le pasa, pero uno suele asociar a que alguien que canta,
sí, que te dedicas,
a que alguien que está frente a las cámaras, eso como que no sería el tema, y uno está esperando más bien que salga un poco de histrionismo, y no.
Fíjate que... mi poema favorito, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, hay un poema que se llama Reír llorando de Juan de Dios Pesa. Y ese es el poema que a mí desde chavo siempre me ha... porque la gente me ve y me dice, wow, es que eres súper risueño y esta energía, y entonces has de ser súper sociable, has de tener millones de amigos, y entonces... pero la verdad es que desde chiquito aprendí a usar esta máscara de la sonrisa para tapar todo este dolor y todo, ¿sabes? O sea, a veces prefería ser el bufón y que se rieran de mí o ocasionar la risa a que llegaran a lastimarme de cierta forma, ¿no? Entonces, en base a eso, crecí y generé una personalidad que obviamente es parte de mí también. No es como que no sea yo así, pero es una forma de arma, es una forma de cuidarme. Sí. Es una forma de decir, siento que la risa siempre rompe, ¿no? O sea, la risa rompe, como que la gente puede caer en ciertas cosas, pero la risa siempre como que te puede dar un buen colchoncito. Bueno o malo, pero te da un colchón.
¿Y cuándo lo encuentras? Porque, por ejemplo, el examen, el test también salía que Cristian es una persona muy sensible. Muy sensible, ¿no? Y encuentras una manera de lidiar con eso. Máscara o no, parte de, porque se va volviendo parte de uno también y ya se vuelve realidad. Pero ¿cuándo encuentras el humor y ese estilo como como salida, como aporte para lidiar con las cosas?
Pues mi papá tiene una forma de ser y un sentido del humor muy peculiar, que al principio, obvio que te chocan todas las cosas de tus papás cuando eres chavito y dices, güey, qué oso, nunca voy a ser como mi papá. Y ya después eres igual y tienes el mismo tipo de humor y reaccionas de la misma forma. Pero yo creo que fue una forma de supervivencia desde la primaria, porque yo iba en escuela de puros hombres. Cuando eres distinto, ¿no? Cuando, pues, yo era bastante más amanerado, mis papás, pues, me consintieron mucho. Entonces, obviamente, no jugaba fútbol. Y en México, si no juegas fútbol, pues, ya eres puto, ¿no? Uh-huh. Me gustaba el teatro musical, me gustaban las películas de Disney, pero de pronto me sabía las partes de las princesas. Y, o sea, como estas cosas que... Obviamente en una escuela de puros niños y más en una escuela religiosa.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Meet the next generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Issa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
Pues era como esta forma de, híjole, ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo hago que las personas...? Una cosa que he leído, hay un libro que se llama The Velvet Rage, que es un terapeuta que habla de cómo es crecer como homosexual en una vida de heterosexuales, ¿no? En un mundo de heterosexuales. Entonces, de pronto la gente piensa que nosotros como gays... nacemos con un talento para maquillar, para peinar, para ver ciertas cosas del arte. Y él lo cuestiona mucho porque dice, bueno, es una forma en la que nosotros aprendemos a ser destacados en algo para que entonces nos volvamos necesarios para la sociedad. Mm. Entonces, claro, o sea, de pronto no es algo que el gen gay te tenga buen gusto para la ropa, mm-hmm, o porque puedas maquillar o puedas hacer el, sí, pelo, sino que nosotros mismos, dentro de lo que nos gusta, las estéticas como más femeninas, buscamos algo que sea necesario dentro de la sociedad para que por lo menos nos seamos necesarios. Y eso es algo que tú vas generando también dentro de la adolescencia. En la adolescencia, a diferencia de las personas heterosexuales, bueno, esta generación, ¿no? Porque veo que ahorita los centennials ya tienen otras posibilidades, pero mi generación... pues no tenías la adolescencia, no podías intentar ser tú porque todo el tiempo de la adolescencia estabas tratando que la gente no viera quién eres, ¿no? Que no te descubrieran. Entonces no tienes esta parte de esto me gusta, esto no, voy a ir al baile de graduación con la chica del colegio que me gusta o el chico del colegio que me gusta, porque al final eso los demás lo pueden hacer, tú no, porque tú no quieres ser expuesto. Entonces, la primera vez en la que abordas la sexualidad generalmente es en un baño con alguien mayor, en un lugar que es rápido, que tienes este sentido de estoy en peligro, estoy haciendo algo malo. Entonces todo eso dentro de tu psique pues lo va mermando y lo va, la forma en la que tú ves las relaciones humanas, el amor, la sexualidad, creces y una vez que la gente te acepta afuera, de pronto tienes tu casa, tu matrimonio, tu relación, y de pronto dices, me falta como esa parte de estoy haciendo algo malo, esa parte de algo sucio, o esta parte de pronto la gente dice, es que, ¿por qué siempre los gays son tan, tan inmaduros? Como que todo el tiempo están queriéndose ver jóvenes, todo el tiempo están queriendo usar cosas Y el pedo que yo veo es que nosotros no tuvimos el tiempo que tuvieron ellos para probar y para disfrutar y para decir esto me gusta, esto no, esta moda sí, esto no, esto soy yo. Y yo todavía me encuentro de pronto diciendo, ¿qué es lo que realmente soy yo? Traté y pasé tanto tiempo absorbiendo cosas que sabía que eran cualidades que me iban a permitir que la gente me aceptara, que de pronto decir, a la chingada, voy a ser yo, de pronto dices, puta, ¿y quién soy yo?
Justo te iba a preguntar eso, ¿en qué momento tú te viste a ti y dijiste, esto es lo que a mí me gusta, esto soy yo, estas cosas son las que a mí me gustan?
El Rincón de los Errores ahora estará más cerca de ti. Hemos abierto la academia, nuestro espacio de evolución y desarrollo para seguir aprendiendo juntos.
Ahora puedes unirte a nuestra membresía de crecimiento para que puedas trabajar todas tus heridas, saber cómo manejar épocas difíciles y llenar la vida de más sentido.
Durante tu suscripción trimestral o semestral, accederás de inmediato a decenas de cursos, masterclass, workbooks, encuentros en directo con Efren y muchas otras sorpresas.
Visítanos en www.elrincondeloserrores.com y desde allí inscríbete en la Academia Propósito para que continuemos avanzando en este camino.
Pues es que imagínate, o sea, de chavito, creo que esta es la parte en la que te das cuenta cómo la sociedad le hace daño a la gente, ¿no? Los niños, tú los ves y crecen con esta forma de ser tan pura, se cuestionan todo, pero a la vez tampoco están juzgando nada. No le ponen esto es bueno, esto es malo. Eso es algo que conforme vas creciendo te van enseñando, ¿no? Y te van decodificando de la forma errónea porque, pues obviamente yo de chavito de pronto yo me acuerdo que iba a alguna tienda departamental y acompañaba a mi mamá y a mi hermana de compras y de pronto veía algunos tops, ¿no? O de mujer, o veía de pronto que había, siempre en la moda de mujer había más opciones y como que de los hombres se me hacía como muy aburrido. Y de pronto yo llegaba con algún color rosa o amarillo o con algo y me decía mi mamá, no, es que eso es de niña, eso no te lo puedes poner. Y eso, como que ese tipo de cosas, ¿sabes? Que de pronto las hacías o hasta... En la forma en la que crecí, de pronto sí, me acuerdo que había una tienda en los 2000 que creo que todavía existe, que se llama como una parte de Nueva York, Soho, ¿no? Creo que era. Pero entonces, ya sabes, pantalón acampanado, super baggy, y luego se vinieron las plataformas. Entonces un día nos permitieron irnos como vestidos, esto ya te estoy hablando de más adolescente, irnos como con ropa normal. Y me acuerdo que me fui a camas, según yo, en moda. Y desde que llegué, los niños empezaron así a hablar de mí, así cañón. Y yo me quería ir a cambiar a mi casa. O sea, me la pasé mal, mal, mal. Entonces creo que esta parte de saber lo que me gusta se reprimió tantas veces con eso no. Eso, eso, ay no, mejor sé esto, mira, mejor ve esto.
O la mirada. Mamá.
Ajá, muchas cosas, pero muchas cosas se fueron como en mi carrera, en mi vida, como constantemente me fueron diciendo, no, eso no, no, mejor lo que tú piensas, no, no, mira, mejor di esto, no, o mejor ponte tal, o mejor, o luego yo veía y decía, bueno, les va mejor a los que se ponen, ya sabes, su polo y jeans, sí, como mocasines, güey, les va mejor que si me quiero ser propositivo de Soho, ¿no? Entonces, no era feliz, pero hace poco cuando decidí, ahorita justo con lo de la gira, cuando dijeron, no, vamos a hacer la gira de RBD, dije, lo voy a hacer y voy a jugar y voy a sacar al niño y al chavito que le dijeron, no, eso no. Y lo voy a llevar a esta parte máxima, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? Llévalo al máximo. Es carnaval todos los días aquí.
Claro, escenario.
Haz lo que quieras.
¡Qué diversión!
Y me divertí cañón. La verdad, fue hermoso. Pero no es completamente... O sea, tampoco soy eso solamente. Me imagino que es una parte de mí. Pero no puedo decirte que ahí encontré mi completamente eso es lo que soy. Y ahí ya me veo como una persona que... maquillaje todos los días y a lo mejor blusas femeninas. Te puedo decir, lo que sí encontré es que hay días que me siento más masculino hay días que me siento más femenino, pero no voy a negarlo. De pronto sí siento como que, ¿y en dónde estoy? ¿No? O sea, ¿qué es lo que soy realmente? Pero pues estoy tratando de ser también bastante paciente conmigo.
Pues sí.
Vivir en gerundio. Ajá. Ando, yendo, en gerundio. No soy y ya,
sino estando.
Correcto. Correcto.
Sí.
Interesante.
Sí.
Interesante.
Oye, Rabio, nada más, en las amenazas, ¿qué salió? ¿El rechazo y la...?
En las amenazas salió la exposición social, salió la traición, salió la subestimación, la descalificación. Ya. Creo que esas eran las principales.
Sí, pues sí. No, claro. Pues ya con eso tienes, ¿no? Ya dije, ya con eso.
Hace todo el sentido.
Sí.
Y pues aquí tenemos otro tipo de error.
Ajá.
Le decimos el error favorito.
Ajá.
El error favorito es un error que hoy tú volteas atrás y en su momento pudo haber sido muy grave o terrible, pero que te transformó, que hoy a distancia le puedes agradecer. Y por eso le llamamos error favorito. ¿Cuál sería tu error favorito?
Creo que el querer ser monedita de oro.
Hmm.
Eso me lastimó y me sacó de todo lo que tenía y intentaba una y otra vez hacer la versión que, no sé si cuando, me acuerdo cuando yo me sacaron del closet y entonces la gente en Televisa me dijo, no, güey, nosotros hacemos novelas, entonces pues ya la gente aquí no te va a creer. Y entonces me acuerdo que mi papá en un momento me dijo, es que tú tienes que ser el gay más masculino que existe, porque así es la única forma en la que la gente te va a aceptar y va a decir, ah, bueno, sí es gay, pero es súper masculino. Entonces eso les va a seguir pareciendo atractivo. Y todo lo que me decía la gente, o sea, en general, ¿no? Me decían, no, ahora cámbiate el pelo así. Ahora peínate de tal modo. Ahora no te pongas tal. Ahora di tal cosa. Y lo hice tanto. Y aún así, no pasaba.
Sí.
Siempre había alguien que decía, ay, no, güey, cero, hueva. Ay, nada. Que creo que ese es un error que me ayudó a decir, a la chingada. A la chingada. Voy a ser yo. Voy a ser yo vulnerable. Voy a ser yo diciendo la neta, sintiendo si hoy quiero hacer esto, si hoy quiero ponerme esto, si hoy me siento triste o no. Voy a decir qué me gusta y qué no me gusta, ¿sabes? Porque antes era de, güey, ¿qué grupo te gusta, no? O sea, ¿qué tipo de música te gusta? Entonces yo, pues, güey, pues me gusta, ya sabes, The Killers, me gusta. Yo así de, ¿cuáles son los grupos que a la gente lo va a encontrar así como interesante, chido, no? Porque dije, güey, no, si digo que me gusta Timbiriche, güey, la gente va a decir, qué oso, güey. Y ahorita como que llega el punto de, güey, me vale literalmente pinga, ¿no? Uh-huh. O sea...
Y cuando haces eso, ¿qué pasa con el mundo?
Gente te recibe. Una cosa muy extraña me pasó en la gira. En la gira, te lo juro, yo no planeé. O sea, como que dije, ok, güey, voy a ser disruptivo, voy a ser unapologetic, voy a ser así, ya, me va a valer. Y entonces, cuando empecé a inventarme todo este personaje que salía y cada vez, te digo, lo hacía con cosas más atrevidas y con colores y con vestimentas y con maquillajes, la gente como que decía, ah, chido, me gusta. Como que empecé a sentir más apertura de la gente porque no estaba intentando.
Pero ¿sabes qué? Porque era para ti.
Ajá.
No era para los demás. Dejaste de hacerlo para los demás. Y cuando empezaste a hacerlo para ti, además de que el resultado pues es ese, pero pues te vale de verdad. O sea, no de dientes para afuera me vale madres, ¿no? Porque muchas veces decimos, me vale lo que piensa la gente de mí y te importa un chingo. Pero cuando realmente ya vine de acá...
Mira, me valían 10 kilos de ya sabemos de qué. Pero la verdad es que hasta luego disfrutaba en algún momento salir con un vestuario y ver a la gente a la cara y saber que estaban incómodos, ¿sabes? Y saber que decían... Pero entonces, en vez de que empezaran a chichar, entonces los volteaba a ver y se quedaban, oh, fuck, ¿no? Como que veía su estoy incómodo, no sé qué está pasando, pero creo que que el encontrar, el no querer que todo el mundo me ame, ¿no? Porque tampoco está cañón. Sí. O sea, no todo el mundo te va a amar. Y también aceptar esa parte, ¿no? De que vas a tener gente que no le gusta lo que haces, no le gusta cómo te ves, no le gusta lo que dices, cómo actúas, cómo cantas, no le gusta tu existencia. Entonces, es un poco hacer las paces con eso y realmente decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero que la gente que vea allá afuera admire de mí, ¿no? Y entonces, pues ya empiezas a tener una forma más introspectiva de ver ciertas cosas.
Y es que miras a los miedos a los ojos y casi siempre se desvanecen. Miras el miedo a la desaprobación y el miedo sale corriendo.
Sí.
El miedo al rechazo y el miedo sale corriendo. No siempre, a veces no sale corriendo, pero la mayoría de las veces, pues genial, genial. Además, lo hiciste con toda.
Pues me dejé ir, dije, mira, vamos a darlo.
Se la vestió en un traje como mariachi rosa, increíble, rosa mexicana.
Pero fíjate que eso nunca lo hice. O sea, me dijeron, ¿cómo quieres hacer esta canción? Y dije, la quiero hacer en mariachi y ¿cómo quieres salir? Pues vestido de mariachi, de charro. ¿De qué color?
Rosa
y
mexicano.
Y yo, pues rosa mexicano.
Pues sí, está padrísimo.
Quiero rosa mexicano. Y yo no sabía que eso iba a ocasionar que los
charros... ¿Ocasionó problemas?
Sí,
yo de verdad lo dije porque a mí me pareció increíble rosa mexicano en un traje.
La Asociación de Charrería de México.
¿En serio?
La presidenta, que le mando un saludo. Nada fue personal, no. Que ya lo expliqué también. Me dijo que cómo estaba yo, pues faltándole al respeto al traje charro, así.
No,
porque yo antes... salí a cantar esa canción y me desmaquillaba, para salir a cantar esa canción. Y entonces me acuerdo que se hizo un desmadre, pero desmadre. Y entonces me escribían a mis redes sociales así de, pinche puto, ojalá te muera.
Las bolsas de Glad Force Flex Max Strength son 25% más resistentes, lo que es buenísimo para todos, excepto para tu basura.
¿Qué? ¡Más basura! ¡No!
¡Muere tu glaseado pa' allá, Julio!
¡Los gorritos de cumpleaños no merecemos vivir así!
Pero la bolsa más fuerte de Glad, la Force Flex Max Strength, es genial para todos los demás.
¡Dejen de salir!
Cuando tu bolsa tiene la fuerza para tener todo bajo control, está mejor que todo bien. Está todo Glad.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Eras porque le estás faltando a la charrería, cosas así de que hasta recibí varias en mi casa, así cartas que decían, pinche puto, ya sabemos dónde vives. Y yo hubo un momento en el que dije, voy a sacar una declaración y voy a pedir disculpas, ¿no? Y yo creo que ya no voy a sacar el traje. Entonces me vi al espejo y dije, no, si tú haces esto de pedir disculpas, está rechazando nuevamente ese niño que tantas veces te dijeron, claro, esto no puedes, esto no. Y te puedo asegurar que hay muchas personas afuera que se van a sentir representadas, porque muchas personas a lo mejor dicen, yo quiero ser un charro rosa. ¿Por qué no? Y puedo serlo, ¿no?
Además, el futbolista de la selección mexicana se viste con la camisa rosa mexicano.
Sí.
O sea, es algo que nos representa también. Además es el rosa mexicano.
Pero entonces yo, mira, ni estaba en una competencia de charros, ni estaba montado en un caballo. Yo estaba en un lugar en el que estaba expresando mi parte artística, mi mexicanidad también, porque soy mexicano, y la parte queer. Entonces, a partir de ahí dije, voy a salir con el traje charro y además quiero la bandera LGBT y además voy a salir maquillado. Y además voy a hacer ahí un speech. Y entonces así fue como se volvió esa parte del show. Y fue ahí donde como que también me fui armando más de valor y dije, pues ahora voy a hacer cosas mucho más maximalistas que pueda hacer en el escenario y que me divierta y que le den libertad a ese niño que...
Te libera.
con el que no pude hacer las paces durante mucho tiempo, ¿sabes? Que le decía no. Ahora era de llegar con el chico que me ayudaba en la historia y le decía, güey, aquí está, encontré en Reforma una como estatua del Ángel de la Independencia. La compré y le dije, güey, la cortamos, la ponemos en un
corsé.
Ajá, le dije, lo montamos en un corsé. Entonces el de Ciudad de México, porque el Ángel representa todo esto para la gente de la ciudad. Entonces iba como creando conceptos, pero mi niño estaba feliz. O sea, era como que por fin le dijeron, puedes jugar a la sirenita, puedes ponerte color rosa, puedes hacer lo que sea. Y eso fue muy, o sea, la verdad sí fue exorcizante.
Estuviste a punto de tratarlo como lo trataste hace mucho y dijiste no y lanzaste un grito de independencia.
Dije no más.
Con lo que hablábamos al principio, lo conocido hubiera sido salir a pedir disculpas y te hubieras sentido cómodo.
Y el quererle caer bien a todos. Y no, perdón, no lo hice así. Y dije no, ya no, ya.
¿Le salió el desamor?
Sí.
El desamor, luego mucha gente lo cree como por el tema de las relaciones amorosas, pero no, yo también tengo ese dolor.
También.
Pero creo que tiene que ver más con lo que acaba de decir, ser monedita de oro. O sea, nos duele mucho que el no ser seres amados, ajá, ¿no? O que la gente caerle bien a los demás o que te quieran. Y es mucho trabajo de amor propio. Que no es, el trabajo no es que me valgan los demás, sino tienes hacia acá.
Ajá.
¿No? Y ahí es donde empieza a haber un cambio. Cuando te ves, te empieza a querer tú. Y no es desconsideración hacia nadie, es simplemente esto es lo que yo quiero y lo hago porque a mí me gusta y porque esto soy yo.
Fíjate que el otro día justamente vi en TikTok una cosa que decía una terapeuta y decía, es que muchas veces cuando tú te ves con alguien, no es tanto que quieras a esa persona, sino te imaginas esa persona que tú serías si eso podría pasar. Entonces ahí te tienes que dar cuenta que el trabajo es contigo, no con otras personas. Y la verdad es que el tema del amor propio ha sido algo que me sigue costando. No te voy a decir, o sea, hay días que gano la batalla, hay días que no. Hay días que tomo decisiones correctas, hay días que no, pero trato de ser paciente conmigo, saber que es algo que absorbí tanto, que estuve tantos años sin saber cómo hacerlo, ¿no? Porque ahora sé las cosas que debo de hacer para buscar el amor propio. Lo que pasa es que de pronto, como ya lo decíamos, el cuerpo y el cerebro de pronto quiere irse por la libre, por donde está acostumbrado a irse siempre, ¿no? Por eso llevo una terapia cognitivo-conductual que es más lo que a mí ahorita me está ayudando a decir, mira, vamos a quitar estos cables de lo que estás acostumbrado. No siempre A más B lleva a C. Hay otras formas de solucionar las cosas, pero el amor propio está cañón. Y sí creo, y me he dado cuenta, que aunque suene cliché, si yo no me amo, no puedo estar en una relación sana y no puedo saber qué quiero en una relación. Pero cuesta, la soledad cuesta y cuesta un chingo, ¿eh? O sea, me pasó el fin de semana pasado de que yo decía, Cristian, no le vas a escribir a nadie. No vas a salir a alguien porque quieres cenar y sentir que por lo menos tuviste la esperanza de que cenaste con alguien. O por lo menos puedes decir, bueno, pues cené con alguien, ¿no? O de, güey, bueno, va. Y si te da el acostón, pues el acostón. Y por lo menos tienes esa validación sexual. Y dije, Cristian, no. O sea, este fin, solo. Quédate solo. ¿Quieres ver una película? ¿Qué película quieres ver? ¿Quieres comer tal? ¿Qué quieres comer? ¿Quieres ir al cine? Ve al cine solo.
Puta. ¿Cómo te fue?
Estuvo complicado. Terminé yendo una cita que no quería ir. La verdad, no les voy a mentir, pero es un trabajo que, o sea, lo logré el jueves y el viernes. Y el sábado dije, mucho. No, necesito validación, ¿no? y el domingo otra vez dije, Cristian, bueno, está bien. Pero es prueba y error y también ser paciente con uno mismo, porque yo soy Leo. Ah, ya vamos
yo
a ver.
Soy Leo también.
Ya me entenderás. Soy Leo con luna en Leo. y ascendente Sagitario. La gente que sepa de brujitas y así, pues soy fuego, 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 ¿no? Y entonces se supone que el ascendente es como la gente te percibe y la luna es como eres emocionalmente. Entonces yo soy Leo con emociones en Leo. Y mi Venus está en Virgo, entonces toda de la fregada.
Mi Venus también está en Virgo.
Ay, no, no, hermana, pues ya, luego platicamos, nos vamos a echar un café. Pero el pedo con los Leos es que cuando estamos súper bien, estamos wow, vibrando alto, luz, todo bonito. Pero cuando estamos mal, nos vamos al hoyo funky y para levantarnos está de la chingada. O sea, el encontrar los puntos medios es lo que a mí más trabajo me cuesta. Entonces, si quiero hacer un cambio, lo quiero hacer todo ya, rápido. Y pues todos son procesos. Y lo más chistoso es que escogí esta carrera. Bueno, escogimos esta carrera en la cual está llena de no, en la cual está llena de descalificaciones, de cómo te ves, te pueden tratar o te pueden dar ciertas cosas. Y entonces, no sé, de pronto yo digo, bueno, escogí esto seguramente en mi vida pasada y dije, güey, vas.
No, y también tienen que saber que lo que viven ustedes, por ejemplo, tienen que ser tan empáticos y pacientes con ustedes porque no es normal. O sea, a mí, pero por el nivel de que ustedes viven, ¿me explico? O sea, que a ti te lleguen cartas a tu casa por qué te pusiste, es heavy. Entonces, tener esa conversación de decir, esto no es normal para ningún ser humano aguantar esto, este tipo de hate y que te escriban eso, es totalmente válido que te sientas así, que te sientas descalificado, rechazado, que quieras salir a pedir disculpas, ¿no? Porque es realmente total, muy intenso.
Qué buen proceso, Cristian.
Sí.
Qué buen proceso, porque cuando ves así la historia, dices, wow, qué buen proceso. Hay una ley en el desarrollo de la personalidad que dice que uno suele tratarse a uno mismo como muchas figuras a lo largo de la vida lo trataron. Entonces uno termina a veces diciéndote qué imbécil, o cómo fui tal cosa, o qué tonto, o qué, ¿no? Hasta que llega un momento donde uno dice, yo no voy a tratar más a ese niño así, yo no voy a seguir diciendo que no, ahora voy a decir que sí, y ahí se produce un cambio fuertísimo, ¿no? En esa relación contigo, Cristian, ¿cómo vas? Porque nos cuentas una historia y yo digo, qué salto, ¿no? Como que vienes saltando y saltando y saltando. ¿En ese momento en qué etapa te encuentras?
Pues es que pasa, ¿no? Que de pronto no quiero romantizar el proceso, justo, porque de pronto uno dice, güey, ya, encontré el hilo negro, güey, ya. O sea, yo de aquí, conferencias, güey, libros, ya, cabrón, güey, me hacen una peli y todo. Y de pronto te das cuenta.
Una semana en la cama.
Que das 40 pasos y luego das un kilómetro para atrás, ¿no? Entonces, creo que eso me ha pasado mucho en terapia, ¿no? Que me dice la gente, bueno, ¿cómo vas en terapia? Y le digo, pues bien, ¿no? Pero yo siento que la terapia ya es de por vida porque vas encontrando otras cosas y de pronto tú dices, bueno, ya, creo que mi niñez ya es un pedo que ya pasé. Y de pronto algo te lo vuelve a y encuentras algo nuevo, ¿no? Entonces yo solía, y creo que con la vida en general, y por regreso a la forma en la que nos educaron era, si haces esto, te casas, tienes una casa aquí, y eres feliz para siempre. Entonces, cuando eres chavito y adolescente, creces con él. Ok, entonces cuando logre este sueño y logre esto, ya, con eso, güey, ya. Entonces, cuando empiezas a ver que no suceden las cosas, te empiezas a frustrar, dices, güey, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué la vida me está haciendo esto? Y luego te das cuenta que mientras más grande, los pedos se van volviendo más complicados, claro. Las pérdidas son más fuertes, son más dolorosas. Y empiezas a entender de pronto a esa gente que tú decías, ay, güey, qué amargados. O, ay, güey, qué jetones. ¿Por qué andan todo el día así de...? Y empiezas a decir, ajá, ahora entiendo. Pero ¿cómo logras pasar esta parte en la que disfrutas tu dolor? Disfrutarlo suena como una palabra fuerte, pero siempre los peores momentos son los mejores maestros. Eso lo he aprendido ya. Ok, estoy sintiendo esto. Quiero llorar. Ok. No voy a tratar de buscar algo en este momento porque vivimos en un momento en el mundo en el que la incomodidad no la soportamos, no, sentir una emoción, rechazo.
Hay que evitarlo todo el tiempo.
Exacto, todo el tiempo. Vamos al celular, vamos a esto, vamos al otro. Entonces, es como decir, ok, tengo que aceptar las pérdidas, los fracasos, el dolor y la alegría y el amor y el desamor y el darte cuenta que avanzaste y el darte cuenta que pues retrocediste. Pero es parte de la experiencia humana y es parte de la historia. Todo es parte también de la historia que te cuentas y cómo te la cuentas. Y qué día te la cuentas, depende de algunos. Porque hay días que te la cuentas y dices, güey, wow. O sea, como te digo, ya, conferencista. Y hay días en la que digo, uta. O sea, no he aprendido nada. Pero creo que también encontrar que todo eso forma parte de mí y que también tengo que ser permisivo con esas partes para no satanizarlas y decir, no, es que esto, si pienso esto y digo esto, entonces estoy mal, ya del coño, ya no aprendí nada, bye. Es parte, o sea, traer... Yo creo que un trabajo que estoy haciendo mucho en terapia ahorita es el trabajo de las sombras. El traer todas estas partes que de pronto yo digo, no, este niño es súper amanerado y que lo bulleaban, esto como que no lo platicaba antes, ¿no? No lo traía mucho. Como que le estoy echando luz a estas partes de mi vida o estas partes de mí que antes mantenía en las sombras o que en primeras citas de pronto decía, ¿eres celoso? No. ¿Te gusta tal? Sí, lo que quiera. ¡Ay, me encanta! ¿No? Porque de pronto uno cuando va a las primeras citas quiere ser la mejor versión de uno, pero de lo que la persona está
de
pensando.
Esa, lo que tú crees que él quiere de ti.
Un poco prefiero ya también decir, pues mira, güey, sí, soy celoso, sí, he sido súper tóxico, pero voy a terapia, pero... Y si la persona decide, lo que sea... Antes yo quería explicarle toda mi vida a una persona desde la primera cita, ¿no? O cuando me conocían, amigos y así. Porque luego decía, bueno, con todas las cosas que han hablado de mí, se han inventado de mí, que algunas han tenido obviamente razón en ciertas cosas que dicen o están fomentadas, sustentadas en algo real. Pero de pronto como que tenía esta necesidad de que la gente supiera siempre mi parte, ¿no? Y entonces...
La justicia.
Porque, la justicia.
La justicia,
de nuevo.
Tal cual.
Porque, claro, la gente olvida, pero el Google no. O sea, si tú ves a Google y pones cualquier cosa, esas historias, cuentos, mentiras, chismes, siempre van a estar ahí. Hasta que un día me dijo mi terapeuta, es que te estás desgastando, güey. Y al final, la gente que quiere estar contigo, te ver conociendo, te ver preguntando. Y la gente que de plano, güey, si porque vio algo en Google y no te lo preguntó y prefiere alejarse, no valía la pena.
Claro.
Y claro, lo entiendo, pero tampoco voy a decirte, ay, wow, ya estoy del otro lado. No, hay días en los que digo, oh, fuck.
La esperanza.
Entonces, la esperanza. Ya todo, váyanse, si no, regresen un poquito y van a escuchar el porqué.
Cristian, a hoy, ¿qué error te daría miedo cometer?
No confiar en mí. Ese es el error que más me da miedo. O sea, creo que he llegado a un punto de mi vida en el que la libertad, la honestidad, el hablar de lo que quiero, el saber dónde no, el poner mis límites, el desconfiar de mí, de mis capacidades, del saber discernir, o sea... Porque es una persona que luego hacía todo el tiempo el, voy a subir una foto. ¿Te gustar?
O sea,
una, esta o esta. Esta lo hago. O me decían, Chris, ¿quieres hacer tal proyecto? ¿Crees que estaría bien o no? O ¿te gusta tal persona para mí? Y entonces eso es una constante también que aparece en mi vida y que me vuelve, porque es destructivo, completamente destructivo, ¿no? De pronto a veces es bueno cagarla, pero en algo que decidiste tú,
claro,
que en algo que estuviste preguntando y que alguien te dijo, hazlo así, porque ni siquiera es tuyo, ¿no? Tomaste una decisión por pensar que alguien iba a tener un juicio mejor para lo que tú quieres o para lo que tú piensas.
Asumo las consecuencias por la decisión de otro.
Exacto. Y eso es horrible. Entonces, la verdad es que eso me da pánico. No quiero desconfiar de lo que creo que ya he aprendido a confiar en mí. Ay, me encanta.
Oye, si jugáramos a que tu vida es una película o una canción, okay. O sea, lo que quieras, es un juego. Porque ajá, obviamente sabemos que hoy somos lo que somos, ajá, por lo que hemos
vivido. Todo lo que, ¿no?, hemos vivido, sí.
Pero si pudieras elegir tres errores,
ajá,
escenas, momentos, errores, uh-huh, ¿qué quitarías? No, este lo voy a quitar. Gracias, este lo quito, este lo quito. ¿Cuáles errores quitaré?
Mira, haber escogido esta carrera, tal vez.
Ok.
O sea, estamos hablando de que yo ya estoy, ¿ves? Ya estoy dudando y te iba a preguntar, güey. ¿Ves? Para que veas, ya estoy dudando y ya te iba a preguntar, güey. ¿Sí está bien? Ah, o sea, siento que esta carrera es una carrera muy fuerte. Siento que es una carrera que me ha traído muchas cosas hermosas y lo soñaba desde chavito, me veía en eso. Pero también por la parte de desaprobación, de invalidación, de me ha hecho mucho daño, uh-huh, y me ha hecho caer en cosas feas, ¿no? Relaciones tóxicas, drogas, como se llame. Pero sé que si quitaría la carrera, alguna otra pendejada encontraría
para, la injusticia, para
ir hacia eso. Ajá, sí, lo hubiera encontrado.
En tendrías que pasar por ahí.
Sí, sí lo creo, güey.
Pero bueno, sí escogiste el camino...
Sí.
Más duro en ese sentido.
Pues
¿no?
me lo imagino que,
o sea, si
sí, hermana.
Si vienes a trabajar
porque...
eso, pues sí.
Sí. Sí, me imagino que sí.
Borrada la primera.
Sería eso. Sería el haber permitido que alguien más hablara sobre mi sexualidad sin yo estar listo. Mm. Que bueno, no fue permitirlo tanto, sino fue aceptarlo. Cuando a mí me sacaron del closet, yo llevaba... No es como que yo pretendía ser heterosexual, porque nunca salí con una chavita así, amiga actriz, que dijera, güey, vámonos aquí, y entonces salimos y voy a decir que eres mi novia, ¿no? Iba a las alfombras solo y así. Pero yo ya llevaba un año de casado con un chico canadiense cuando... Y estábamos en RBD en lo más alto cuando unas fotos de mi boda, que era además una cosa tonta porque estábamos, le estaba poniendo el anillo y él me está cargando, o sea, cosas así súper baby y chiquito, ¿no? Porque además me casé a los 19 y él tenía 18. O sea, éramos bebés. Pero yo no estaba listo. Y yo no me di cuenta de cómo... Y en aquel entonces, que te estoy hablando ya de 17 años, en aquel entonces, pues, no se hablaba de lo que era el outing, la práctica del outing, ¿no? De sacar a las personas del closet. Ni lo que generaba en las personas. Yo no estaba preparado para eso. Yo no me aceptaba primero a mí. Yo. Y luego échate a que se entere todo México y el mundo y que te juzguen y entonces digan, ah, es que este güey, y se te cierren puertos de trabajo. Yo no estaba listo y lo admití porque quise ser un ejemplo. Porque quise que a lo mejor alguien, como yo muchas veces me sentí de chavito, que le decía a Dios, por favor, cámbiame, sé que esto no es lo que quieres para mí, por favor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Quería que alguien lo viera y dijera, ay, mira, este güey está chido, está exitoso y todo esto. Pero dejé que alguien más dictara cuando yo tenía que decir algo, qué quería decir o compartir, que era mi sexualidad, una cosa súper importante. Entonces, eso sí lo cambió.
Podrías poner en otro momento.
Estamos en el juego.
Sí, segunda. ¿No?
La tercera, yo creo que el darle tanta importancia al éxito profesional. Siento que de pronto el éxito es muy relativo y somos seres humanos y como seres humanos somos como la gata Flora, ¿no? Que no se los va a decir aquí, pero nunca nos va a gustar nada. O sea, siempre estamos de, güey, pues ya, te volviste cantante de tal y tienes todo eso. Ay, güey, sí, pero es que me gustaría. No, güey, ya eres protagonista de novelas. Ay, no, güey, ahora quiero hacer series. No, ya eres series, ahora me quiero ir a Hollywood. Sí. No, ya eres de Hollywood. Ay, güey, no quiero hacer este tipo de cine, quiero hacer... O sea, eso poniendo más o menos lo que nosotros hacemos, pero los seres humanos nunca estamos conformes con lo que tenemos. Entonces creo que me he dado cuenta también en la vida que la felicidad no la vas a encontrar en los sueños o las metas. Lo encuentras, se hace camino al andar, ¿no? Como dice la canción.
Como dice la canción.
Pero en ese camino es donde vas disfrutando. Y si tú te olvidas de que en eso vas a encontrar las cosas más hermosas, cuando llegas a las cosas y dices, es que cuando tengo un prota, o cuando hago esto, o cuando gane tal dinero y me compre mi casa, y entonces luego llegas y te das cuenta que no, porque la felicidad no se basa ni en un número, ni en portadas, ni en protagonismos, ni en... Se basa en cómo te ves tú, se basa en qué piensas tú de ti, cómo te amas y cómo te respetas. Y cómo se valora.
El que no disfruta el camino, nunca disfruta la meta.
No, y también acá, antes llegábamos mucho a la conclusión de que cuando te das cuenta de eso, también te das cuenta que suena a choro, pero es verdad, que lo más importante muchas veces son los vínculos. O sea, lo que realmente, o sea, ¿no? O sea, tener una conversación padrísima con alguien, irte de viaje,
Morir de risa,
tener amigos, la gente que tiene hijos, o sea, como esas cosas son las que después te das cuenta que, porque en serio es choro, pero pues te vas sin nada de todo lo demás.
De pronto dices, ok, porque pasa, ¿no? Que dices, ¿cuándo consiga tal? No, es que cuando, y entonces lo pones, y cuando lo consigues dices, ah, pues está chido, ¿no? Uh-huh. Pero como que, pues no era lo que yo esperaba. No, te sientes más
confundido.
O estás más perdido que nunca. Entonces, creo que también esto del éxito, la definición del éxito, no tanto el éxito profesional, pero la definición del éxito la cambiaría. Bueno, la estoy cambiando, ¿no? La estoy queriendo redefinir conmigo. Me estoy, todos los días estoy como cambiando y creo que esa es una parte que por lo menos quiero que diga en mi obituario. Este güey intento todos los días ser una mejor versión de sí.
Chévere, Cristian.
Punto.
Cristian, este espacio, pues bueno, yo lo quería hacer porque Efren es mi terapeuta, bueno, fue un terapeuta y me cambió la vida. Y yo quería, pues, que la gente tuviera acceso, ¿no?, a él. Entonces, esta última sección se llama La Terapia, más de la que ya tuvimos. Y es un momento para ti, para preguntarle a él lo que tú quieras, que es una pregunta, ya sea que sea para ti o que crees que le pueda servir a la gente.
Bueno, y yo así. No venía preparado. Mi pregunta, yo creo que se resume a... algunas veces pienso que estoy roto en el sentido de que no sé amar de la forma correcta. Por todo esto que habíamos hablado del amor romántico y el tratar... Creo que he estado enamorado del amor. Creo que nunca he estado realmente enamorado. No he estado enamorado de la idea de estar enamorado y que alguien me ame. Y entonces de pronto digo, bueno, a lo mejor, como Juan Gabriel, ¿no? Yo no nací para amar, a lo mejor. Todo esto. ¿Cómo lidiar con esa necesidad de no me quiero ir de este mundo sin sentir amor real por alguien más? Porque claro, sé todo esto de que tú, no, ámate, respétate, primero, bla, bla, bla. Pero creo que sí hay una ansiedad de pronto de decir, güey, algún día alguien me va a amar como yo y que compartamos lo mismo. Porque siempre pasa que el que te ama, tú dices, ay, ni al caso, que bueno, no. Porque tú, creo que el amor sí tiene que venir de dos partes. Bueno, no sé, ahí tú me dirás. Pero ¿cómo lidias con ese sentimiento de será que el amor va a ser para mí o no va a ser para mí o no lo voy a sentir nunca o estoy roto y entonces no voy a poder conectar de una forma real con una persona?
Esto de estar roto, yo suelo escucharlo con frecuencia cuando uno tiene una sensacioncita ahí de desamor adentro y entonces uno cree que uno es como un bicho raro, un bicho extraño, y que hay algo que funciona mal en uno por lo que no podrías llegar a ser totalmente aceptado, totalmente amado, además en estos criterios de justicia y de amor radical, un amor radical y profundo. Y no hay forma que eso suceda si uno no termina de creérselo. Porque así como les decía ahora que había una regla en la personalidad, que nos tratamos a nosotros mismos como algunas figuras de la vida nos trataron, hay una segunda regla que dice que uno envía señales al otro y trata a los otros
como
se trata uno a uno mismo. Y en la medida que uno se vea roto, le envía señales al otro que está roto.
Pero entonces, para terminar, yo ya como si estuviera mi podcast. No, no es cierto. Pero, o sea, ¿tú crees que sí todos estamos hechos para amar? independientemente de las heridas que hayas tenido, independientemente de lo que has vivido, sí hay un roto para un descosido.
Ah, yo creo que como posibilidad, todos tenemos esa posibilidad. Pero que sea una posibilidad no quiere decir que sea el único camino, o que sea el camino, o que exista alguien esperándote a la vuelta de la esquina, o que se cumpla la promesa que hay un pedazo allá que va a completar el pedazo de acá, o no necesariamente. Pero como posibilidad sí, a menos que uno se quite esa posibilidad. Y uno se la puede quitar cuando se trata uno a uno mismo con desamor. Hay un truco muy poderoso que usamos nosotros, porque a veces uno reflexiona y tal, y alguien nos está escuchando y dice, sí, pero ¿y cómo?
Sí, ¿qué es lo que aquí hablamos?
Metodológicamente.
No sé aquí, pero que pase acá.
Metodológicamente, ¿cómo lo hacemos? Imagínate que un niño de 5 años se acerca y te dice, Cristian, es que los niños no quieren jugar conmigo porque dicen que yo soy raro. Los niños no me dejan ser parte y me desaprueban todo el tiempo. Y tú miras al niño de 5 años y le dices, pues claro, por puto loco, por imbécil, a un niño de 5 años. Uh-huh. Y cuando uno se imagina esa escena, uno dice, uy, yo no puedo ser así con un niño de 5 años. Bueno, uno hace eso con uno mismo.
Sí, de hecho, acabo de tener esa conversación hace media hora conmigo mismo. No, pero
uno
sí, es cierto.
Uno hace eso con uno mismo. Y entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros es decirle a la gente, venga, hagamos un experimento. ¿Por qué no tener un muñeco?
Hiciste mismo.
Un muñeco bonito, un muñeco que sientas ternura por ese muñeco. No puede ser un muñeco de porcelana, tiene que ser una cosa apapachable, ¿se entiende? Uh-huh. Algo que sea amoroso y lo tengas ahí. Y cada vez que este niño te diga, la gente no me quiere, la gente me desaprueba, en lugar de tratarlo como lo tratas, tienes que darle lo que necesita ese niño tener. Y lo acaricias, lo consientes, duermes con él, lo tratas así semanas enteras. Y si puedes conseguirte uno más pequeño, de tal forma que lo tengas en el bolsillo y estás en una reunión donde alguien hace un comentario que te mete el dedo ahí y tú estás ahí listo a decirte qué hueva yo, que metes la mano y tú tomas el muñequito y le dices, yo estoy ahí para ti, estamos juntos en esto. Ponte el charrito rosa y grítalo, porque ahora somos un equipo, ¿no? Y es como si fuera magia. Porque aprendes a darte aquello que necesitas darte. Y entonces los otros empiezan a ver que no estás roto, que no estás solo, que estás completo, que eres digno de amor.
Te voy a contar rapidísimo porque no me acordaba, Fer. Cuando tú me mandaste a mí ese ejercicio, yo estaba en una relación espantosa, entonces estaba mal. Y él me mandó ese ejercicio, te voy a enseñar las fotos que me acordé. Mandé comprar mis muñecas, una muñeca como con las que yo jugaba de niña, con su ropita y todo, me dijo, la vas a cuidar y todo el tiempo, la vas a tratar como si fuera tu bebé, ahí la tengo, tengo fotos con la chata y la muñeca, todo. Y ahí fue cuando yo conocí a Jero. O sea, ahí conocí a mi amor bonito. El único que he tenido en la vida.
Vamos haciendo un pedido en Amazon de como unos 40 muñecos que vamos a tratar con todo el amor, todo el cariño, los vamos a respetar.
Ahora te voy a enseñar las fotos, te juro que dijiste, no me acordaba. ¿Qué decir?
Mira. Podía hacerlo de
hazlo,
muñeco.
Hazlo. Mira, hasta se me había olvidado porque yo no lo había ni relacionado. Por supuesto que yo tengo la misma herida del desamor y yo tenía eso y ahora entiendo por qué me lo mandaste. Nunca entendí por qué me mandó hacer ese ejercicio hasta.
O sea, puede ser un peluche o algo que
te identifiques, que pero que sea tierno y que te identifiques con eso. Y lo tratas como ese niño necesita ser.
Sí, la mira mi Marimarcita. O sea, era yo de busqué una muñeca, me dijo que se parezca a ti. Está interesante. Súper interesante.
Wow.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No, al contrario, gracias por invitarme. La terapia siempre es necesaria y creo que es maravilloso el poder tener espacios en los que puedas hablar y sacar y hablar honestamente, porque creo que cada vez que hablas, esas heridas van doliendo menos y también como que te mantienes. Como que te vuelves a decir a ti, estoy en este camino, este es mi camino, esto es lo que no me ha gustado, esto es lo que me ha gustado, pero es mantenerte, como recordarte y decir, esto es lo que estás trabajando y esto es lo que estás haciendo, y por qué lo estás haciendo y por qué vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces. Sí.
Y gracias por compartir, porque pues mientras cada vez que todos escuchamos historias, nos damos cuenta que no estamos solos en esto y que a todos nos pasan las mismas cosas. Sí. Cuando uno cree que solo le pasa en agua.
No.
Así es que gracias. Sigan viendo con la campanita.
Suscríbanse, acuérdense. Y gracias.
Chao.
Muchas gracias.
Las bolsas de Glad Force Flex Max Strength son 25% más resistentes, lo que es buenísimo para todos, excepto para tu basura.
¿Qué? ¡Más basura! ¡No!
¡Muere tu glaseado pa' allá, Julio!
¡Los gorritos de cumpleaños no merecemos vivir así!
Pero la bolsa más fuerte de Glad, la Force Flex Max Strength, es genial para todos los demás.
¡Dejen de salir!
Cuando tu bolsa tiene la fuerza para tener todo bajo control, está mejor que todo bien. Está todo Glad.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.